desde la Iglesia Bautista West Bronxville, en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Hoy voy a predicar un sermón que le he titulado Una iglesia reconocida. ¿Cómo quisiera yo, no solamente durante este tiempo que me queda de ser pastor, sino desde el tiempo que yo ya no lo sea? ¿Cómo quiero que la Iglesia Bautista West Bronxville sea reconocida? Hay algunas áreas de las cuales es importante, es necesario y es halagador, ¿no? De que te nombren, que te reconozcan o que te pongan como un referente, pero eso no es lo más importante. Yo quiero dejar un legado y dejar algo por lo cual nuestra iglesia debe de ser reconocida. En el capítulo 6, versículo 43 al 45, del Evangelio según San Lucas, hay algo que el historiador, que el doctor, el médico amado Lucas dejó escrito. Y no pidiera, no exigiera Jesús, ni demandara a Jesús que se diera fruto, cuando la ley de la naturaleza es esa. Jesús dijo a la iglesia de los discípulos, os he puesto para que vayáis y lleve fruto. Entonces no puede exigir Jesús si no hubiera dicho esto. En el capítulo 6, versículo 43 al 45 del Evangelio según San Lucas. Voy a dar lectura del 43 al 44 y en el 45 lo vamos a hacer todos. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se reconoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Todos en el 45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Padre, tu palabra en mi mano, y en mi corazón la profunda gratitud para contigo por permitirme ser el pastor de esta iglesia hasta el día de hoy. Bendice a las visitas que hoy nos honran con su presencia. Ellos son los que iluminan, que engalanan, que embellezan, que perfuman y que adornan nuestra iglesia. Oramos que tu palabra no regrese a ti vacía. Edifica tu iglesia previo a un mes de la celebración de nuestro aniversario. En el nombre de Jesús. Amén. Me reportan que tuvimos 258 personas anoche a las 10 de la noche orando en nuestro altar familiar. Recuerde que la meta de nuestra iglesia es para el día de nuestro aniversario tener un total de 300 personas el sábado 1 de agosto a las 10 de la noche antes de acostarnos, antes de prepararnos para venir al aniversario. Necesitamos urgentemente que 300 personas podamos doblar rodillas y buscar al Señor en oración. Decía que Cristo no le exigiera al cristiano, al cual ha sido capacitado, ha sido dotado para dar fruto. En realidad, y esto es lo mismo que sucede con la iglesia, y es la misma fórmula que se aplica a la iglesia. A la iglesia se le ha encomendado, a la iglesia se le ha comisionado para que vaya y lleve fruto, para que vaya y que predique, para que vaya y anuncie las buenas nuevas del Evangelio. Cristo no le obligaría ni le exigiría ni al cristiano en el punto personal ni a la iglesia a nivel institucional que esto se diera. Pero hoy en día las iglesias nos hemos enanizado. Nuestras iglesias son reconocidas ahora por otro tipo de prácticas, de las cuales hoy vamos a mencionar, pero de las cuales yo particularmente y personalmente como pastor no quisiera que la Iglesia Bautista West Bronxville fuese reconocida. Hay iglesias que son reconocidas por los escándalos que ahí se dan. Hay iglesias que son reconocidas por su pastor que está etiquetado y estigmatizado como un ladrón. Hay otras iglesias que son conocidas por la gente que ahí se congrega, porque ahí se congregan los políticos, ahí se congregan los ricos. Una iglesia prejudiced, le llamarían en inglés, racistas. una iglesia fría, una iglesia inhumana. Con este versículo a mí me revienta la cabeza, ¿no? Porque digo que Jesucristo no le exigiría, ni le demandara, ni le pidiera a ningún cristiano, a ninguna iglesia, a que diera fruto si él no le hubiera dado esta comisión. Jesús nos ha puesto a cada uno de nosotros en una forma particular para que vayamos y llevemos fruto. Y el fruto es bien sencillo, es dar fruto de acuerdo a nuestra especie, otro de otro igual que nosotros. Una persona nacida de nuevo, una persona que ha confesado a Jesús públicamente como su Señor y su Salvador. Hoy iniciamos algo para los que no alcanzan a ver, por ejemplo, el escenario, pero hoy comenzamos algo como un tipo simulacro y precisamente por eso desde el día viernes lo iniciamos, lo vamos a dejar durante todos los cultos del mes. Hemos dejado nosotros una silla de por medio donde hay una hojita en blanco y esa hojita en blanco representa tres cosas. Representa mi invitado para el día del aniversario, representa una persona que merece, necesita y debe escuchar el Evangelio y una persona que debe inscribir su nombre en el libro de la vida del Cordero. O sea, si usted ve a su mano derecha y ve una hojita en blanco, esa hojita representa a esa persona. Ve a su mano izquierda una hojita en blanco, esa hojita en blanco representa a esa persona a la cual yo acabo de describir. Hay iglesias que son reconocidas por sus edificios. Usted llega a la ciudad de Buenos Aires, al aeropuerto de Ezeiza, y sale del aeropuerto internacional de Ezeiza y a su mano izquierda está el edificio más hermoso que jamás hayan construido los mormones. Un templo maravilloso. En cada una de las ciudades en Latinoamérica, los mormones han puesto algo pero espectacular. Pero el de Buenos Aires, Argentina, que en ese lugar se llama esa parte del aeropuerto internacional de Ezeiza, es una maravilla. Guatemala, El Salvador, a donde vaya. Y casi por lo regular están cerca de las áreas más importantes, financieras, comerciales de cada capital. Iglesias que son reconocidas. A mí me dice, ah, usted es el pastor, porque a veces somos nosotros punto de referencia. Ah, yo conozco al pastor, el pastor Navarro, sí. Ah, el peloncito, imagínate, punto de referencia, ¿verdad? El peloncito, pero por lo menos no me dicen barrigón, ¿ok? Vaya, pues, porque parece ser que nosotros en la iglesia, el ministerio es panzón y pelón, pastor, ¿verdad? Fórmula inigualable, infalible. Entonces, ¿cómo quiero que mi iglesia sea reconocida? Ah, la iglesia que está en la esquina, donde está una cruz, donde están las banderas. Sí, pero yo no quiero que mi iglesia sea reconocida por eso, aunque lo es. Y hoy últimamente hay un reconocimiento, lo que le llaman reconocimiento biométrico, facial, donde usted no puede engañar. Aquellos que fingimos una fe, de la cual el apóstol Pablo apercibió a Timoteo y le dijo, una fe no fingida, como la que habitó primero en tu abuela Eloida. Mire, nosotros podemos fingir aquí en la iglesia, nosotros podemos disfrazarnos en la iglesia, pero Dios conoce perfectamente el corazón de cada uno de nosotros. Hoy ya no va a los aeropuertos, usted entra al país y hoy parece que ya entró a partir del mes de junio también en Europa, donde hay 16 países de Europa donde han adoptado este sistema, donde ya no hay aquellas eternas colas para entregar el pasaporte delante de la cabina que está de migración, sino que usted pasa por una computadora, pone su pasaporte y ahí pone las huellas y aparece y ahí le dice si hay una segunda revisión o si no, de una vez le dice, you check y ya puede salir. Yo no quiero que la iglesia nuestra sea reconocida por estas cosas que le acabo de decir. Nuestra iglesia es reconocida en la ciudad, en el estado y en muchas partes de los Estados Unidos porque somos una iglesia que por los últimos años hemos ayudado a los migrantes, cosa que volvería a hacer y con la zurda, cosa que tenemos que hacer todos. Pero no quiero ser reconocido como el pastor que ayudó a los migrantes. A mí me dijeron el pastor cuando yo llegaba al puente y recibía, tenía un radio, cuando venían los venezolanos, ¿de dónde son muchachos? ¡Epa, muchachos! ¡Cuerda! ¡De muchachos, dónde son Venezuela! ¡Pacheco, raya 4! Entonces todo el mundo se reía porque yo tenía un radio y hablaban con respecto a Moncho Martínez, ¿no? Del inspector Rodríguez, ¿no? El pastor magallanero, el pastor abusadorcito, el pastor venezolano, el pastor maracucho, bueno. Yo no quiero ser reconocido como esto, aunque lo he sido. iglesias que son reconocidas por su asistencia social, iglesias también que son reconocidas por la linda música que tiene, por una buena orquesta, por un buen grupo de cantantes. Pero usted, ¿cómo quiere que su iglesia, la West Bronzeville, sea reconocida? Y estamos comenzando prácticamente el mes previo del aniversario de nuestra iglesia. Yo quiero que la West Bronzeville sea reconocida tanto acá en esta ciudad como en el estado y en otras partes, como una iglesia en donde nosotros somos un centro de salvación. Un centro donde se predique el Evangelio, donde se exalte el nombre de Jesucristo, donde se prediquen las Sagradas Escrituras, en donde podamos decir nosotros que, si no todos, porque no somos el Espíritu Santo para persuadir o para convencer, pero por lo menos no ha habido un culto en lo cual no terminamos nosotros sin hacer la invitación para que las personas vengan a Jesús, aunque no regresen con nosotros. Necesitamos que esta iglesia sea reconocida como un centro de salvación. En el capítulo 13, versículo 47 del libro de los Hechos, el escritor, el doctor, el misionero, el historiador Lucas dice esto, porque así no, oiga esto, por lo tanto no podemos nosotros ni siquiera presumir de ignorancia, ni ver para otro lado, ni mucho menos negligir a un mandato. Dice la escritura, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los inconversos, de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Yo quiero que mi iglesia sea reconocida como un centro de salvación. El Salmo 96, versículo 2 dice, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación. No el sábado a las 11 de la mañana en el puente migratorio en evangelismo personal. Todos los días, Silvia. Todos los días, Dianina. Todos los días, Chama. Todos los días, hermana Noemí. Todos los días. Entonces yo quiero que el tópico número uno, por encima de todo, el tópico, el tema más importante, sea la salvación de las almas perdidas. Otra versión moderna, un poquito más explicadita, más actualizada. Así nos ha mandado el Señor. Eva, me estás oyendo, Eva, en los asilos de ancianos. Me está oyendo, hermana Vega, en los asilos de ancianos, en los nursing homes. Así nos ha mandado el Señor, te he puesto por luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Y acabo de mencionar a Eva y a la hermana Vega, porque ellos tienen un ministerio, de esos ministerios que no se ven y que no vamos a ver resultados. Pero todo este ministerio comenzó con la hermana Mari Iracheta, cuando ella trabajaba en un lugar que se llama Lindell Medical Center. Me recuerdo cuando ella contestaba el teléfono. Y ella me dijo, pastor, detrás de aquí de mis oficinas de la clínica hay un asilo de ancianos. ¿No cree usted que sería bueno que pudiera venir? Le dije, hazme todo, negocia tú, haz las concesiones, sé tú la representante de la iglesia. Y manejó muy bien, habló con los directores y llegamos nosotros a los asilos de ancianos. La hermana María Buitrón fue la primera en irse conmigo. La mamá, la licenciada Irma Álvarez de Borja, que por cierto ya pasó a la presencia del Señor hace como un mes. Y otro grupo de hermanas. Estamos hablando de hace 32 años que comenzó ese ministerio. Y tuvimos una reunión con los hermanos. Mi hermano, no se siente en las camas de los ancianos. Si el anciano le va a decir, dame un vaso de agua, no se lo dé. Si la ancianita le va a decir, dame las pastillas, no se las dé. Si el anciano le dice, llévame al baño, no lo lleve, se va a caer. Le va a dar una pastilla que no es, o la señora ya se lo tomó, como algunas que ustedes se andan tomando, 7 pastillas en el día, y tienen una que se toman para la memoria, para ver si se les olvidó que se la tomaron, ¿verdad? Que esa es la última pastilla que se toman. ¿Es cierto, hermana Omaira, verdad? Se toman para esto, para el agua, para la sal, para el azúcar, para no sé cuánto. Y esta es de la memoria. ¿Me la tome o no me la tome? Hermano Cavazo, no sé si usted ha pasado por eso. Cualquier parecido es mera coincidencia, ¿verdad? Muy bien. Entonces, le dije, no la levante. No se siente en la cama. No intimide. No llegue a llegar a intimar con ellos. Para nada. Solamente vamos a conversar con ellos y a predicar el Evangelio. La historia se la termino acá, lindísima. Llegó la hermana Buitrón, que muy poco podía leer, le habla del Evangelio, se aprendió de memoria el tratadito de la iglesia y ganó para Cristo a un señor. Arriba, en la cabecera de la cama del señor, era un señor que tenía un uniforme del Navy. El día siguiente aparece, oiga esto, el día siguiente aparece en los obituarios del Brownsville Herald, del Heraldo, que había fallecido el teniente coronel fulano Urano de tal. Eso fue el ministerio el lunes, el martes murió, el miércoles vino la hermana Buitrón y me enseñó el periódico y me dijo, pastor, mire, ¿usted lo reconoce a él? Le dije, no. Ah, pues yo sí, me dijo. Fíjese que el lunes fui a hablarle del evangelio a esta persona, se convirtió, el día martes murió y hoy apareció en el periódico. Llegamos a tiempo, hermana Zabaleta. Nunca vino a la iglesia, Pepe. No se, por favor, no se trata de traerlos a la iglesia. Se trata de que conozcan a Jesús, aunque nunca vengan con nosotros. Llegamos a tiempo con el evangelio. Así nos ha mandado el Señor. Te he puesto por luz por las naciones a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Que cada uno de nosotros, cada uno de nosotros, que cada uno de nosotros seamos esos agentes de Dios para llevar la salvación a cada persona. Yo quiero, yo deseo, yo anhelo que esta iglesia sea reconocida como un centro de salvación. Deseo y anhelo que esta iglesia sea un centro también de capacitación. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículo 5, cuando Jesús reunió a sus 12 apóstoles, a los discípulos, a los compañeros con los que él iba a convivir, pasó por un periodo de entrenamiento. Y dice la Biblia, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis. Hemos concluido, estamos ya prácticamente con el 90% de la construcción y remodelación de interna de nuestro edificio. Todas las aulas están habilitadas. Lo único que nos queda es el centro de conferencias, el salón de conferencias de los diáconos, que será, si Dios permite, terminado en esta semana o a principios de la otra semana. Entonces, tenemos todas las aulas, tenemos esto. Queremos que nuestra iglesia, cada aula, vamos a quitar todas las puertas, no van a haber puertas con madera total bloqueados, todo tiene que tener vidrios, todo van a ser lo que se llama acá French doors, todo tiene que ser visible de afuera para adentro, de adentro para afuera, pero van a ser centros de entrenamiento donde cada diácono, donde cada líder, de cada una de las personas, como la hermana Elida Tejada, como la hermana Carmen Sandoval en su momento lo hicieron, como la hermana Oralia de León con un tiempo lo hicieron, donde cada uno de nosotros nos vamos a acercar. Dianina acaba de llegar a la iglesia. Dianina, quisieras participar con nosotros. ¿Me permitirías que yo te enseñe las tres selecciones de los nuevos creyentes? Silvia va a agarrar a hermana Zabaleta. Usted acaba de ir a nuestra iglesia. Qué bueno, quiero compartir. Tenemos un montón de aulas que van a servir para eso. Necesitamos que nuestra iglesia sea un centro de capacitación. Que cada uno de nosotros como hermanos mayores podamos instruir a los demás y enseñarle los principios, los conceptos, los preceptos, los estatutos, las metas, los objetivos y todo el plan que tiene nuestra iglesia para llevar a cabo la gran comisión. Vamos a formar un equipo grande de gente entrenada, de gente capacitada, con la finalidad de que esta gente entrenada, que esta gente capacitada, se sienta motivada para hacer esto todos los días con aquellas personas. Yo quiero reconocer, y no está acá, está en la presencia del Señor, pero algunos de ustedes se recuerdan de la hermana Ruth Peña. ¿Te recuerdas, Monique? Ruth Peña, cuando nosotros, le voy a contar esto, nuestra iglesia tenía dos cultos como estos en la mañana. Estábamos full, 9 de la mañana, 11 de la mañana, 5 de la tarde más o menos, 7 de la noche, muy poco. Así, estamos hablando de más de 1,000 personas durante el domingo en los 4 cultos. Entonces, la escuela dominical, tratamos de hacer un sándwich, no funcionó, dejamos de perder nosotros perdimos esa habilidad, perdimos esa buena estrategia que teníamos de discipular a todos. Y me dice Ruth, hay una cantidad de personas que no están viniendo, pastor, a la escuela dominical, porque ya no hay espacio, hay un hacinamiento tremendo, entran al culto, se van, pero no están capacitándose. Y Ruth Peña tomó la iniciativa de hacer la escuela dominical en los hogares. ¿Te recuerdas de la familia Araiza? ¿Te recuerdas de la familia Araiza? Bueno, Ruth Peña los discipuló a todos y cantidad. Entonces necesitamos que nuestra iglesia sea reconocida como un centro de salvación, como un centro de capacitación, donde podamos formar un equipo de gente que está capacitada, entrenada, pero también motivada para hacerlo con los demás. Queremos, yo deseo y anhelo que nuestra iglesia pueda ser un centro de adoración a Dios. En el Salmo capítulo 95, versículo 1 al 3, y quiero que me ponga atención con dos cositas que voy a decir. No se vea en ningún momento intimidado, no se vea en ningún momento ni hostigado por alguien que le ve o que reacciona porque usted adora al Señor de una forma diferente. No, voy a llegar ahí. Venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con qué dice. Ok. Ay, pero ya parezco yo el organillero aquel del centro de la Ciudad de México. Hay que darle vuelta a la manivela para que canten. Hay un montón de gente que está en el pasillo a la hora de la adoración. No debe de ser. Moléstese conmigo. Ya no sería ni la última ni la primera vez, pero ese no es un momento para estar ni en la cafetería, ni es un momento para estar en el pasillo. Es el momento de adoración para poder juntarnos todos como iglesia a adorar al Señor. Venid a Dios, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová Dios es, porque Jehová Dios es y Rey grande sobre todos los dioses. Yo quiero que esto retumbe, yo quiero que esto, pero se escuche afuera de estas cuatro paredes, que los que nos hemos reunido todos los días de culto, venimos a alabar al Señor. Que cada día de culto, no solamente el domingo en la mañana, hermana Zabaleta, que cada día de culto, no solamente el domingo en la tarde, sino que cada día de culto sea un día de celebración, que cada día de reunión sea un día en donde podamos alabar al nombre de nuestro Dios, que demos lo mejor de nosotros, no solamente por medio de nuestro cántico, no solamente por medio de nuestra alabanza, sino también por medio de nuestro servicio. No salimos ninguno de los diáconos, le voy a decir una cosa, yo no me atrevo a poner un pie en este púlpito si no he orado adentro. Hoy, Sister Monique, hermana Mónica, fue la que oró por nosotros, por todos los diáconos. Y yo le cuento la historia, lo que hemos hecho. Voy a cumplir 34 años de ser su pastor en el mes de noviembre 15. Yo no me atrevo a salir de esa oficina sin antes yo pido al Señor la bendición para estar acá. Y no me atrevo a irme a mi casa si no estoy en esa oficina dando gracias por haber estado acá. Ha sido por, solamente ponga usted 34 años, por 52 cultos de cada año, de cada semana, más cuatro por el domingo en la tarde, el miércoles y también. No, es un chorro de día. Yo no me atrevo. No me atrevo. No, ni me arriesgo salir de esa oficina, de ningún lugar, y poner un pie sobre este púlpito si yo no oro al Señor. Hermano, mire, hay personas, y usted lo sabe, no tengo por qué volver a mencionar esto, y si esto es la última vez que lo menciono, qué bueno, pero debe de quedar esto por sentado. Hay personas que se ven ofendidas porque algunos de ustedes aplauden. Les ofende que ustedes aplaudan los coritos. Usted no le está alabando ni adorando al hermano ni a la hermana ofendida. Usted está adorando al Señor. Usted quiere traer maracas con una bandera de Puerto Rico en las maracas que usó Andy Montañez, Frankie Ruiz, el Gran Combo, Tito Puente. Quiere traer los timbales de Tito Puente y tocar acá. Timbalero, te invito a gozar en la rumba que ya va a empezar. Quiere traer tumbadoras, quiere traer maracas, quiere traer panderas. Tráigalas, que usted no viene a adorar a los hermanos, usted viene a adorar al Rey grande, al Rey de Reyes y al Señor de Señores. No se me, por favor, no se me incomode, ni se me inmute, y que estas señoras tóxicas, andropáusicas, envenenadas que vienen a la iglesia, que se ofenden porque usted aplaude, por favor, no se sienta así. Y por último, y con esto quiero terminar. Capítulo 9, versículo 15 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Yo quiero que mi iglesia, que la West Francia, a la iglesia que yo participo, en la iglesia que yo pertenezco sea un centro de preparación misionera. Los cuatro puntos de ese sermón son sencillos, y esto es práctico, esto es praxis, esto es pragmatismo, esto no es teoría, esto no es, esto es práctico, y esto no debe de ser una fe no fingida. Yo quiero que mi iglesia sea reconocida como una iglesia, como un centro de salvación, donde cada uno de nosotros somos embajadores de Jesús, donde nuestra iglesia sea un centro de capacitación de gente entrenada, de gente motivada, de gente capacitada con el fin de poder entrenar y capacitar a otros, que sea un centro de adoración donde nadie se quede sin dar gracias a Dios por medio de la alabanza, con címbalos, con salterio, con decacordio, con lo que usted quiera. Quiere traer lo que le digo, el pandereto, las maracas, los timbales, los tumbadoras. Quiere traerse el 4, quiere traer el 3, porque no sé cuál fue el primero, si el 3 o el 4, el 3 en Puerto Rico y el 4 en Venezuela, ¿verdad? Vea lo que dice el Señor. El Señor le dijo a Pablo, ve, le está diciendo a Bernabé que le dijera a Pablo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los inconversos y de reyes y de los hijos de Israel. Yo quiero que esta iglesia sea reconocida como un centro de capacitación para los nuevos creyentes, pero también un centro de preparación misionera. Hermana Rita, que Steven Galarza no sea el primero y el último, o en este caso, el único que sale de nuestra iglesia. Que no sea Eira, que no sea la hermana Saldaña, que no sea la hermana Oralia, que no sea la hermana Miriam, y un montón de hermanos, que no sean los únicos que entregan su vida al campo misionero. Quiero terminar con esto, los conoce, ¿no? Cuando yo salí de una calle que se llama la calle Guerrero en San Francisco, les conté que yo terminé prácticamente siendo una persona donde brincaba de casa en casa. Las primeras 11 noches las viví en una casa distinta. El pastor Daniel Sotelo me rescató y me llevó a la iglesia. Y luego viví 9 meses en su casa. En la parte de abajo hay un sótano, y que era un garaje, y el pastor hizo una habitación para que yo. Su hijo se fue a la universidad y la otra hija se fue para la Universidad de Berkeley, y había una habitación que le había construido y me dijo, quiero que se venga a mi casa. Después llegó mi hermano menor y le dije, vamos a vivir juntos en la casa del pastor por 9 meses. Si yo salgo de esa calle, la Cap, la Guerrero, la Shadwell, yo le dije al Señor una noche, mira, la primera iglesia que yo encuentre, ahí me quedo. Y encontré la primera iglesia bautista del sur y le doy gracias a Dios por esa iglesia. ¿Sabe usted cuánto tiempo pasan los elders entrenándose? Y quiero terminar con esto, que esto es de poner a nos a pensar. Antes de irse al campo misionero, pasan 6 meses de entrenamiento. Todos los días. 6 meses, además de 1, 2, 3, 4, 5 años de entrenamiento teológico y doctrinal, representando pues a la iglesia de Jesucristo y los santos de los últimos días. El código de vestir con ellos, siempre de corbata. Yo no he visto a ningún mormón en chancletas ni en shorts. Guapitos, camisa blanca. Aquí los hemos tenido cuando han venido a las clases de nuestro seminario. Yo hubiera entrado con los mormones y hubiera sido Elder Navarro. Tienen unas mochilas, hermanos, qué lindas las mochilas que tienen los mormones. Unas bicicletas que tienen. Lo último. Entrenamiento teológico, doctrinal, doctrina de ellos, el libro de Mormón, Joseph Smith. 6 meses. Pero eso no es todo. El código de vestir. Por eso les he pedido a los hermanos, hermanas, van a usar el púlpito, levantemos un poquito el nivel de presentación en el púlpito. Usted no iría a la Casa Blanca en chancletado, ni en short, ni con la camisa de fuera. No, hombre. Estamos en la casa del rey. No queremos maniquís, no queremos tampoco que esto sea una pasarela de moda. No, no, usted no es Brad Pitt, ¿ya? Ni Angelina Jolie, pero es la casa de Dios. Yo no he visto a ninguno de ellos desarrapado, a ninguno. Pero eso no es todo. ¿Sabe usted quiénes pagan los 2 años en el campo misionero? No lo paga la iglesia, lo pagan sus papás. Conrado, tenés a Sebastián, lo vas a mandar a Japón, a la China, lo vas a mandar a donde sea. Conrado y la hermana Vega pagan los 2 años de la presencia misionera de ellos. Hermana Rita, Steven no debería de ser ni la primera ni la última o la única persona que sale de nuestra iglesia. Yo quiero que nuestra iglesia sea un centro de capacitación misionera. Cada uno de nosotros estamos considerados por Dios para representarle. Nuestra iglesia tiene que considerar que cada uno de los que aquí nos congregamos seremos esos futuros misioneros, hombres, jóvenes, damas o familias, para llegar el evangelio a donde todavía no ha llegado. Me mandó el pastor David Escalona unas fotos que hoy en la tarde las voy a pasar. Estoy haciendo lo que tú hubieras hecho acá. Me dice, esto huele a sangre. Dame el teléfono, por favor, Conrado. Solamente le voy a leer lo que me escribió y las fotos se las voy a pasar. Le voy a leer lo que me mandó el pastor Escalona. Escuche esto. Es triste. Gracias por tus oraciones, pastor, y gracias por el aporte económico. La destrucción es indescriptible. El hedor a muerte es inevitable. Pero en medio de eso sabemos que la oportunidad para tocar las vidas son muchas. Estuvimos allí 4 días, donde la noción del tiempo se desapareció por tanto que hacer. Perdí la cuenta con cuantos he orado. Perdí la cuenta con los que compartí a Jesús, orando que Dios abra los ojos de esta gente y que no endurezcan sus corazones. Compartimos alimentos, medicinas, artículos de higiene, ropa y sobre todo compartimos a Jesús. Seguiremos viajando hasta esta zona a servir en los próximos meses. Oren por nosotros. Un abrazo, familia. De eso se trata. De eso se trata. ¿Cuántas de las 3.000 personas, no quiero tocar este tema con dolo, cuántas de las personas que murieron se fueron sin Jesús? Los culpables somos nosotros, la iglesia. Tenemos las manos manchadas de sangre por acomodarnos en una iglesia, por estar en una zona de confort, por vivir un evangelio social, cuando hay gente que se está yendo de este mundo. Y somos nosotros los culpables. Seguiremos motivando para que salgan misioneros de nuestra iglesia. Así es como yo quiero que esta iglesia sea reconocida. Oramos. Padre eterno, gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias por este momento emotivo. Gracias, Señor, por este tiempo de despedida. No con un adiós, sino un hasta pronto. Tengo la ilusión, de veras, y la sana ilusión de reencontrarme con José y con Emily en Venezuela. Bendice, Señor, a cada uno de los que hemos venido en este día. Bendice nuestra iglesia. Pero como no puedo y no debo cerrar el culto sin presentar a Jesús tu Hijo como el Señor, sin entrar en el tema de proselitismo. Yo no invito a que nadie se cambie de iglesia para iglesia, no gana nada. Esta no es la mejor iglesia, este no es el mejor predicador. Hay mejores predicadores en la ciudad que yo, hay mejores iglesias que esta. Pero usted ha venido el día de hoy y ha escuchado el Evangelio. Si usted todavía no ha reconocido a Cristo como su Señor y Salvador, yo le invito para que hoy tome la decisión más importante de toda su vida, más importante de toda su vida. Existencia. Ahí adentro de su mente, en su corazón, sin que nadie le escuche, en total silencio, repita conmigo esta oración adentro de su mente y dígale así: Padre eterno, yo abro mi corazón y a partir de hoy para siempre te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando, nadie le ve, nadie le molesta. Ahí donde usted está, si usted ha sido sincero, sincera, y ha repetido conmigo esta oración, levante su mano, por favor. Dios te bendiga, 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 Dios te bendiga. Gloria al Señor, gloria al Señor. Padre, muchas gracias. Esta es una fórmula infalible. Invitado que llega, invitado que se convierte. Gracias por ellos, por esta iglesia y por este ministerio. En el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.